Buenos días, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí por ABC Radio 760 de AM. Soy su servidora Rosalía Buaún, acompañada del director editorial de la revista Cúspide, Lino Calderón. Buenos días.
Buenos días.
Pues hoy vamos a platicar con el doctor Andrés Linares Carranza. Él es consejero de la Judicatura del Tribunal de la Ciudad de México. Es un hombre joven, nació el 5 de mayo de 1956 en la Ciudad de México. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego con su cédula profesional. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1981. Su trayectoria en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México ha sido secretario de Acuerdos, de Juzgados Familiares, juez 36º, 14º, 19º, 42º y 6º familiar, magistrado de la 10ª Sala Civil, magistrado de la 4ª Sala Civil y ratificado como magistrado por el Distrito Federal el 24 de febrero de 2017. Su experiencia académica es maestro de asignatura de teoría del proceso, maestro titular de procesal civil y sucesiones, facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y posgrado en maestría de Derecho probatorio y temas selectos de jurisprudencia de la máxima casa de estudios, catedrático de la Escuela Judicial en Guanajuato e Hidalgo. Experiencia laboral, pues ha sido director general de ministerios públicos en la familiar y civil de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, del Distrito Federal, director de asistencia jurídica de sistemas nacionales para el desarrollo integral de la familia, secretario de acuerdos de los juzgados primeros del distrito en materia civil en el Distrito Federal. Obras editoriales, articulista en la revista El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con los estudios jurídicos sobre los deberes de paternos filiales y las acciones derivadas de la filiación, atención integral del menor infractor, aspectos judiciales, criminalística, Academia Mexicana y de Coautor de Derecho y Medios Electrónicos, tema medios electrónicos como elemento de prueba. Otros, maestría en prevención de delito y sistemas penitenciarios en el Instituto de Prevención de Delitos e Investigación Penitenciaria, doctor en política criminal en el Centro Jurídico Universitario. Participa en la tercera comisión encargada de la elaboración de proyectos de la Convención sobre reconocimientos y ejecución de sentencias extranjeras en materias civil y mercantil de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, maestro invitado en la Universidad de Buenos Aires en el Congreso Internacional de Derecho Procesal. Pues es un gusto tener la oportunidad de platicar con el doctor Antonio Linares Carranza, que es consejero de la Judicatura de la Ciudad de México. Pues hoy vamos a hablar, maestro, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
No, gracias. Gracias a usted por la invitación.
De la implementación de la oralidad civil, mercantil y mejora de regulación en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por recibir nuestra llamada, doctor. Antes que nada, doctor Linares, quisiéramos saber quién es el doctor Andrés Linares Carranza.
Bueno, pues primero, buenos días a todos en nuestro auditorio. Gracias por la invitación, gracias por permitirnos a sus hogares, su oficina, su vehículo, con este programa que tiene una cobertura muy importante. Pues en lo personal, soy un servidor público, ¿verdad?, dedicado desde hace mucho tiempo a trabajar en temas de la administración de justicia, jurista por vocación. y con el gusto de poder estar siempre contribuyendo para los quehaceres que nos da esta actividad jurisdiccional. Mucho tiempo pasé como juzgador, con 12 años como juez familiar, 10 años ya como magistrado, pero también estuve como secretario de acuerdos, y durante todo este tiempo, o sea, de 1981 a la fecha, he sido testigo y a veces actor de los cambios que ha tenido nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hasta ahora como órgano de gobierno ya en la Constitución Política de la Ciudad de México, como el Poder Judicial integrado ya en esto. Y bueno, pues ahora nos tocaría hablar de lo que son los juicios orales en materia civil y civil mercantil. Es una reforma que no es reciente, ya tenemos 10 años más o menos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México implementando este cambio. Hace mucho tiempo en la Ciudad de México teníamos juzgados mixtos de paz y conocían asuntos de menor cuantía tanto en materia civil como penal. La primera transformación fue que los juzgados de paz se hicieron por materia y solamente conocían asuntos civiles o penales. Y la primera transformación que se da es que se toman estos juzgados de paz civiles y se transforman en jueces orales civiles. Y hay oralidad en materia civil y tenemos por vez primera en la Ciudad de México jueces orales en materia civil y mercantil. Yo creo que este es un paso muy, muy, muy importante que se logra y que es un parteaguas en todo el país. Se logra, después de la reforma que hay del Código de Comercio, que actualmente en todo el país debe de haber jueces orales en materia mercantil. Entonces, creo que esto es lo que más o menos representa mi experiencia, mi participación. Y bueno, quedo abierto a las preguntas del público, las preguntas que ya se hagan, la última fase de estos juicios orales en materia civil y mercantil, son precisamente que viene también una comisión de norma regulatoria. Esta ley de norma regulatoria y el programa que se tiene a nivel nacional y que también el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es el primero de los tribunales locales que aplica esta norma regulatoria para mejorar la calidad del servicio a los justiciables, pero también tratando de mejorar la atención al público, el respeto más eficaz de lo que va a ser la administración de justicia. Se ve de una manera muy tradicional que los ciudadanos tienen temor a acudir a los tribunales porque pues los procesos son largos, que tardan meses, a veces años, y con la implementación del sistema de oralidad los juicios se agilizan, y se agilizan por dos razones. Uno, bajo el principio de inmediatez, el juez debe llevar las audiencias de manera oral. Se quita la transcripción de las audiencias, ahora se videograban, el juez debe dictar sentencia de manera oral y, algo mucho más importante, ya no hay recurso de apelación. Entonces, con estos dos elementos, yo creo que logramos atender a los justiciables en un tiempo récord de lo que eran años, ahora se convierte en algunas semanas. Eso es lo que en el momento, de una forma panorámica, podría yo comentar con ustedes.
Doctor Andrés Linares, para usted, ¿qué significa la justicia?
Bueno, la justicia tiene varias acepciones. La justicia que tenemos que entender, que desde el punto de vista clásico siempre ha sido dar a cada uno lo que le corresponde. Yo creo que este concepto de justicia se ha venido transformando, porque ahora, por ejemplo, hablamos de justicia social, hablamos de grupos vulnerables, hablamos de políticas de gobierno, y entonces, si nosotros transformamos este concepto de justicia y lo llevamos a la función que tiene el Poder Judicial de administrar justicia, significa que administrar justicia es otorgar a los particulares, a los justiciables, un sistema eficaz, rápido, para que los particulares resuelvan sus conflictos. Entonces yo creo que hay una gran diferencia entre el concepto filosófico de lo que debe ser justicia, entendida por todos, y que a todos nos corresponde hacerlo, actuar justamente, ser responsable de nuestras conductas, entender y comprender nuestras obligaciones, cumplir con ellas y sobre todo con nuestros deberes jurídicos familiares, que son ahí más importantes que los patrimoniales. Entonces hay una pequeña diferencia entre decir justicia, hacer justicia. Cuando decimos hacer justicia estamos en el terreno de la impartición, que también llamamos administración de justicia. creo que para mí es más importante hablar de la impartición de justicia, que es una labor del Estado, que por lo que hace la Ciudad de México corresponde precisamente al Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial en la Ciudad de México está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, que a su vez lo integran las salas y los juzgados, y por una sala constitucional que también es un emblema para la Ciudad de México, un parteaguas, porque ahora tenemos un control constitucional local y un contrapeso en los otros dos poderes. Y además tenemos el Consejo de la Judicatura, a que pertenece actualmente, tiene toda la carga administrativa para poder dotar de recursos humanos, financieros, materiales, en esta gran labor que es la impartición de justicia, que repito, es tener los mecanismos, los procedimientos adecuados para que los ciudadanos de la Ciudad de México, aquí valga la expresión redundante, para los habitantes de la Ciudad de México, pues tengan una eficaz impartición de justicia.
Doctor Andrés Linares, quiere hacerle un comentario, Lino Calderón.
Buenas tardes, licenciado. El sistema oral con el sistema tradicional ha tenido casi 120 años de atraso. Los Estados Unidos, los sistemas orales siempre se han existido, ¿no? Siempre se han aplicado, pero en México pues tiene apenas, ¿cuántos años estamos hablando? Del 2014 para acá. ¿Cómo lo ha visto usted el desarrollo de este sistema oral en México?
Bueno, creo que primero habría que hacer una pequeña precisión. El sistema oral siempre ha existido en México. Yo comentaba al inicio de esta entrevista que nosotros teníamos juzgados mixtos de paz, y los juzgados mixtos de paz en la Ciudad de México tenían un proceso oral, en donde incluso demanda y contestación podían ser orales. También en nuestro Código de Procedimientos Civiles teníamos el juicio sumario, que existe casi en todos los códigos de la República, tienen una estructura similar a los juicios orales, en donde la demanda y la contestación eran por escrito, una sola audiencia, y el juez podía dictar sentencia en ese momento. Entonces, sí tenemos una tradición no tan idéntica, no tan visible como es el sistema anglosajón. La diferencia entre el sistema latino y el sistema anglosajón es que vemos que los juicios orales son ágiles, pero entre la interposición de la demanda y la audiencia de juicio pasan a veces semanas, ¿eh? No es tan ágil el sistema anglosajón. Tiene un trámite previo a la audiencia, como sucedía con nosotros. En el caso del Código de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio, establecían, y ahora lo siguen haciendo, en el juicio ordinario civil, que el desahogo de pruebas va a ser oral, verbal. Pero viene la carga de trabajo, vienen algunas prácticas, entonces se da un retroceso. Y entonces nos damos cuenta que la tendencia a la escritura hace que los procesos se hagan un poco más tortuosos. Y en este deber están tanto los funcionarios del Tribunal Superior y de todos los tribunales superiores de justicia de nuestro país y los propios abogados postulantes. Entonces, este 2014 se convierte en un parteaguas porque genera un movimiento estructural en donde regresamos a la tradición, donde tomamos el juicio oral no como un estandarte, sino como un nuevo método en la impartición de justicia. Así es como yo lo veo, y sí ha dado resultado, porque comentaba hace unos minutos que esto hace que el proceso se agilice. Y algo muy importante en la iniciativa que se tuvo por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México al implementar los juicios mercantiles. Originalmente, como era la tradición, estaban limitados, pero se hicieron varias, bueno, se hizo una reforma en donde el incremento fue paulatino.
Muy bien.
Y ahora ya no hay límite para llevar juicios mercantiles. En cambio, en materia civil sí seguimos teniendo límite, que de acuerdo con el Código de la Ciudad de México se va actualizando año con año.
Doctor Andrés Linares, le voy a pedir que nos permita un momentito. Vamos a cabina central con nuestro compañero David Rosas y regresamos en un momento.
Con mucho gusto.
La voz. Continuamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Agradecemos mucho al magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, que nos da la oportunidad de platicar con los distintos funcionarios de este tribunal, aquí en 760 de AM, ABC Radio, su servidora Rosalía Buaún y Lino Calderón, a nombre de la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Y bueno, estamos platicando con el doctor Andrés Linares Carranza, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México. Doctor, usted también ha sido magistrado en la Quinta Sala Familiar. Díganos, ¿qué ha significado para usted tener este cargo tan importante?
Bueno, primero quiero decirles que como ciudadano y como jurista es un honor. Es un honor poder participar. Yo creo que desde que tuve la oportunidad de ser juez de primera instancia, creo que una de las labores más importantes es poder juzgar a nuestros pares, y debe ser uno con sentido humano. Para mí la materia más sensible es la materia familiar, aun cuando tuve oportunidad de ser una sala civil, donde los conflictos son más del carácter patrimonial, sobre bienes reales. En el caso de ser magistrado en materia familiar, es un compromiso con uno mismo, con la sociedad a la que uno pertenece, pero particularmente con los justiciables. Y también en esta materia, un poco más, con mayor tiempo, o tardamos un poquito más, pero también actualmente tenemos 10 juzgados de lo familiar con el proceso oral. Me toca vivir esta transición, participar en la reforma, y yo creo que es una gran responsabilidad, no solamente en el momento de resolver y al revisar a los jueces lo que están haciendo, sino que en cada resolución de uno está la decisión de familias, de seres humanos. Y aún en el terreno del derecho patrimonial, yo creo que cuando el justiciable se siente satisfecho y sabe que hay una sentencia que es justa, difícilmente va a tener que continuar. Nuestro sistema procesal es normalmente primera o única instancia, pues viene la sala, que es la apelación, y luego muchas personas van al amparo. Mi opinión, como docente, como jurista, es que una buena sentencia no es la que se confirma, sino la que no apela. La sentencia en donde las partes están conformes con ella, porque saben que lo que se dijo es lo que tenía que ser, aun cuando no sientan que sus pretensiones fueron las que ellos buscaban. El ver una sentencia justa, razonable, que se adecua a lo que se vio en el proceso, eso es lo que realmente creo que es una impartición de justicia. Esa sería para mí mi participación en la función judicial.
Y doctor Andrés Linares, ¿cómo se puede lograr una justicia familiar más humana?
Primero, yo creo que tendríamos que tener una política pública de prevención, en donde tendríamos que responsabilizar. Creo que hace tiempo la Secretaría de Educación Pública cambió nuestras clases de civismo y ajustó las materias, pero los educandos cada día tienen menos información de lo que es el sistema jurídico mexicano. Por otro lado, los valores a que fortalecer a la familia. Ya nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Registro Civil, tenemos un programa en donde hay pláticas prenupciales. Eso creo que es una buena iniciativa, pero habría que darle mayor contenido a esto en general, y lo que son responsabilidades desde la infancia. Se ha hablado mucho de los derechos de los niños y niñas, que es muy bueno, pero yo creo que el ser humano que está en periodo de formación también tenemos que ir introyectando poco a poco deberes, y uno de los deberes más importantes es el de solidaridad en la familia, que va a trascender en la sociedad. Pues la mejor forma de impartir justicia con humanidad es despertar valores en la familia, y que los juzgadores en materia familiar sepan que frente a ellos hay vidas humanas. La administración de justicia familiar es una justicia de sentimientos, de sensaciones, de seres humanos.
Doctor Andrés Linares, y ahora cuéntenos, ¿qué es y qué hace la Judicatura de la Ciudad de México?
Bien, el Consejo de la Judicatura es un órgano autónomo que tiene como obligación organizar el presupuesto del Poder Judicial, la disciplina, la administración y el presupuesto, y también el sistema de carrera judicial. Esto explicado en palabras llanas: a través del Consejo de la Judicatura se reciben los recursos que nos da la ley de egresos, que deben de administrar, cubrir las necesidades, y por otro lado tenemos que también administrar la disciplina. Esto es vigilar que los servidores públicos en todos los niveles, cualquier servidor público en un juzgado, en una oficina, en una sala, en el pleno del tribunal, cumpla con sus deberes. Y para eso tenemos un procedimiento administrativo de responsabilidades que se inician en la comisión de disciplina. Y también tenemos una comisión de carrera judicial, a través de la cual se organizan escalafonariamente los cargos de pasante de derecho, que es el primer escalón, secretarios actuarios, secretarios proyectistas de juzgados, secretarios proyectistas de salas, secretarios de acuerdos de juzgado, de sala, secretarios proyectistas de sala, para llegar a los cargos de juez. Y ahí termina la carrera judicial. El nombramiento de magistrado es un sistema mixto en donde interviene el Consejo de la Judicatura, precisamente haciendo propuestas para que sean aprobados los nombramientos por el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, la labor del Consejo de la Judicatura es la complementariedad a la labor de la función jurisdiccional.
Doctor Andrés Linares, cuéntenos sobre la historia de la instauración de la judicatura en la Ciudad de México.
Pues mire, en el año de 1994 se hace una iniciativa. Normalmente el Poder Judicial, a través del Pleno de Magistrados, tenía, además de la labor jurisdiccional, esto es, impartir justicia, también tenía que ver la parte administrativa y la administración de recursos. Viene una iniciativa en donde se dice que para que se pueda cumplir adecuadamente con la labor judicial, se crea este organismo autónomo que se llama Consejo de la Judicatura. El primero de ellos fue el Consejo de la Judicatura Federal, y después viene el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, y se empiezan a crear consejos de la judicatura en todo el país. Actualmente los 32 poderes ya tienen un Consejo de la Judicatura, y normalmente la integración del Consejo es mixto, porque participan en él tanto representantes del Ejecutivo, ya hay un representante, el jefe o jefa de gobierno, hay dos representantes del órgano legislativo, en el caso de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, y además hay dos representantes de los jueces y un representante de los magistrados, que actualmente es un servidor. Entonces estamos integrados de manera plural. Las decisiones son integrales, ya de afuera el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, y de adentro los jueces y magistrados. Y a nosotros, de manera colegiada, nos corresponde cumplir con esas funciones que habíamos comentado, y que me permito repetir: la administración del presupuesto, recursos humanos, materiales, financieros, a través de una comisión de administración y presupuesto, y por otro lado, la comisión de disciplina, que habla de la funcionalidad y el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos. Al margen tenemos otra área, que es la Contraloría Interna, que vigila esta parte de responsabilidad con el área administrativa. Y realmente tenemos el Servicio Civil de Carrera, y también conocido como Carrera Judicial.
Muy bien. Pues entonces, ¿qué facultades tiene un consejero de la Judicatura en la Ciudad de México, doctor Andrés?
Un consejero tiene como labores integrar la comisión tanto de presupuesto y administración, y ve esta participación de licitaciones, adquisición de bienes, contratos, la mejora regulatoria que tenemos en el tema de hoy, cómo mejorar esta funcionalidad del Poder Judicial. También participamos de manera colegiada en la Comisión de Disciplina, y actualmente estamos trabajando en los concursos de oposición para cubrir las plazas de juzgados. O sea, ahorita se está sustentando un examen de oposición para nombrar jueces en materia familiar, en materia civil, oral civil, en materia penal, y en materia de ejecución de sentencias en materia penal. Entonces, esto es lo que hacemos los consejeros: una labor jurídico-administrativa en coordinación con la función de impartir justicia.
Mucha responsabilidad tiene el consejero, doctor Andrés Linares.
Así es.
Ahora, háblenos un poco sobre cómo ha sido el proceso de la implementación de la oralidad en el sistema de justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Pues mire, comentaba yo hace unos minutos, en el 2014 se hace la instauración de 20 juzgados de oralidad civil, 20 juzgados de cuantía menor. Estos 40 juzgados inician como un parteaguas en el país entero a conocer juicios orales en el ámbito del fuero común. Esto se ha ido incrementando poco a poco y actualmente pues, han crecido mucho los juzgados y tenemos más juzgados en materia mercantil oral para que tengamos un promedio más o menos de 60 juzgados entre las dos materias. Y en el año de 2017 me parece que se instauran 10 juzgados de oralidad en materia familiar. En todos ellos hay avances tecnológicos. La primera, que el juez está frente a los justiciables, los escucha y los puede percibir de manera directa en las tres materias. Y claro, después viene y se suma también la materia penal, que es la que ha tenido mayor cobertura, porque hay un compromiso de que en corto tiempo solo tengamos la atención de justicia en materia penal en orales. Actualmente tenemos más de 100 jueces orales en materia penal, pero en todos ellos, en materia penal, civil, mercantil, familiar, tenemos los mismos principios de inmediatez. Se reducen los actos procesales escritos, se videograban las comparecencias. En materia civil y mercantil tenemos una audiencia preliminar que nos sirve para depurar el proceso, pero también nos da una gran oportunidad para que las partes puedan conciliar sus intereses, y la función del juzgador es buscar medios alternos de solución de conflictos, en el caso de la audiencia específica, la conciliación. Si se logra este tema, pues ya no va a haber más pruebas, ya no necesitamos sentencias, el juez puede aprobar el convenio y en lugar de sentencia tenemos un arreglo entre las partes. Esto, más que quitar trabajo al tribunal, genera una cultura por la paz, en donde los justiciables saben que tienen las herramientas suficientes para evitar conflictos futuros y que si se presentan puedan resolverse antes de acudir al tribunal.
Muy bien.
En materia familiar también tenemos una audiencia preliminar, pero aquí hay una innovación porque tenemos una junta anticipada y no se le da mayor énfasis a la conciliación con elementos distintos, como platicamos hace unos minutos, porque son relaciones interpersonales, relaciones humanas, pero también se puede terminar con un convenio. En materia penal las cosas cambian, ahí tenemos una audiencia inicial con un juez de control que va a determinar si van a judicializar la carpeta, se revisan, se ofrecen pruebas, hay también algunos juicios abreviados, y ahí se puede también atender, sobre todo a la víctima, con mayor eficacia, y después si llevamos una audiencia de juicio en cada uno de los procesos, en donde el juez va a recibir las pruebas de manera presencial, de manera directa, bajo el principio de mediación, escuchará no solamente a las partes, sino también a los testigos, a los peritos, con la posibilidad de emitir una sentencia terminando el cabo de la última prueba.
Pues muy interesante, doctor Andrés Linares. Vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando con el doctor Andrés Linares Carranza, consejero de la Judicatura de la Ciudad del Tribunal de la Ciudad de México.
Con mucho gusto.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite aquí en 760 de AM ABC Radio, su servidora Rosalía Boaún y Lino Calderón. Y desde luego este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, a Tony Mancuso y el señor Gris. Hoy estamos platicando con el doctor Andrés Linares Carranza, que es consejero de la Judicatura de la Ciudad de México. Y yo quisiera preguntarle, doctor, bueno, antes Lino Calderón quiere hacerle una pregunta.
Licenciado, tengo una duda. Fíjese que dentro de los juicios orales me llama mucho la atención que usted es especialista en los juicios mercantiles, ¿no? Pero ¿qué temas con frecuencia se tratan en materia mercantil? ¿Qué es lo que más se resuelve en estos juzgados?
Bueno, tanto los jueces orales, civiles, como los de menor cuantía, llevan asuntos tanto civiles como mercantiles. En materia mercantil, los juicios que más tenemos son los juicios ejecutivos mercantiles. También hay algunos juicios orales mercantiles. Un juicio ejecutivo mercantil se va a generar cuando tenemos un documento que trae pareja de ejecución, como son los cheques, los pagarés, son los más clásicos, pero tenemos otro tipo de operaciones. También tenemos arrendamiento financiero, tenemos algunos contratos de factoraje. O sea, los juicios mercantiles especiales son muy variados, pero en la mayor carga de trabajo la representan los juicios ejecutivos mercantiles. En este juicio se presenta la demanda con un documento que le permite al juez, al momento de admitirla, ordenar el embargo de bien. Se busca al demandado, se le notifica, se hace el embargo, el aseguramiento de bienes, se le emplaza, y bueno, esto es de lo que más tenemos. En un juicio ordinario mercantil la situación cambia, porque ahí no hay lo que tenemos que revisar la demanda, ver que se cumplan con todos los requisitos que marca el Código de Comercio o las leyes especiales, se admite a trámite la demanda, se va a emplazar al demandado, no se le embarga, aun cuando también tenemos medidas cautelares en el Código de Comercio, y aquí lo que se llama es un embargo precautorio, pero se necesita otro procedimiento previo, una garantía para responder daños y perjuicios que puedan ocasionarse, y ya después será tiempo para que esté el demandado, y entonces sí vamos a la audiencia de juicio. Tenemos esta audiencia preliminar que comentaba hace unos minutos, en donde las partes pueden platicar en presencia del secretario o juez incluso, y tratar de llegar a un arreglo de manera equitativa y de acuerdo con los intereses que cada uno de ellos tenga.
Muy bien.
Doctor Andrés Linares, ¿cuál ha sido lo más complicado que ha presentado el paso a la oralidad de los procesos jurídicos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México?
Posiblemente mi opinión sea subjetiva. Desde mi punto de vista, el escollo más grande fue cambiar el chip, tener una cultura hacia la oralidad. Llevábamos muchos años aquí, creo que sí, tenía usted razón cuando hablaba, que llevaban muchos años con una tradición de proceso escrito, pero más de costumbre que de ley. Y sí, yo creo que lo más difícil fue hacer este cambio. Hemos confrontado también problemas presupuestales. No es lo mismo la infraestructura de un juzgado tradicional que de un juzgado de oralidad. Los costos de operación también suben. Pero para mí lo más difícil ha sido este cambio en el chip, en la costumbre, en el foro. Cuando hicimos el foro, hablo de la actividad que tienen los abogados postulantes, la intercomunicación que hay entre el abogado y el justiciable. Porque el justiciable normalmente no es abogado, no tiene conocimientos. Entonces, este puente de comunicación se ha complicado en ocasiones, pero entre el interlocutor abogado y el justiciable. Pero llegar a la audiencia y que el justiciable pueda ver de manera real, concreta, a un juzgador, eso sí ha sido un avance. Pero llegar a ese punto es lo que ha costado trabajo. Creo que cada día hay menos resistencia. Estamos avanzando de acuerdo con la norma regulatoria también en los medios de comunicación electrónicos, notificaciones a través del correo electrónico, audiencias a distancia y muchos pasos que sí hemos visto, por ejemplo, en el sistema anglosajón, y que nuestro sistema latino es más formalista, a veces más exigente en cuanto a la autentificación de los actos procesales. Y bueno, a través de la oralidad esto se ha simplificado mucho.
Doctor Andrés Linares, otro de los procesos que se han llevado a cabo son la implementación de la oralidad civil y mercantil. Cuéntenos cómo ha sido esta implementación, tanto civil como mercantil.
Bueno, como comentaba hace unos minutos, casi segundos, en el año 2014 se toman a los juzgados de paz civil y se hacen juzgados civiles de menor cuantía para que lleven asuntos de menos cantidad, y se crean 20 juzgados de oralidad civil para asuntos de mayor cuantía, solamente en juicios ordinarios. Y así es como ha ido creciendo conforme se va tomando conciencia en materia mercantil. También comentaba hace unos minutos que se ha ido incrementando el monto de los juicios, y actualmente en materia mercantil ya no hay límite. Cualquier asunto en materia mercantil, sea ordinario, sea especial o sea ejecutivo mercantil, se llevarán todos en proceso oral. Entonces, este ha sido el avance. La oralidad en materia mercantil ya es total, es absoluta. En materia civil seguimos todavía con una carga enorme, porque son muchos juzgados los que tenemos en materia civil de proceso escrito, y pues estamos avanzando en parte del trabajo que tenemos con el tema de la norma regulatoria, de buscar procedimientos que agilicen. Decía yo hace unos momentos, tenemos ya también la digitalización de los procesos. Ya los justiciables, los abogados, no tienen que ir al juzgado a checar sus resoluciones. Los autos que dictan los jueces ya pueden ser consultados a distancia. Y también estamos implementando la presentación de la demanda por vía electrónica. Entonces, este es otro avance, estamos en desarrollo, pero esperamos que en un futuro no muy lejano, muchos actos, casi todos, se puedan hacer a través de la digitalización, y poder aprovechar que los abogados desde su despacho tengan conocimiento de las resoluciones y vayan al juzgado solamente a realizar los actos personales, como es el desahogo de pruebas, los alegatos y escuchar sentencia.
Pues eso va a ayudar mucho, doctor Linares Carranza. Entendemos que es un proceso complejo y de varias etapas, y una de ellas es la capacitación. Cuéntenos cómo se ha llevado a cabo el proceso de capacitación.
Bueno, tanto la materia civil mercantil se estableció a través de las instituciones judiciales, cursos de capacitación para todos los servidores públicos, desde los auxiliares administrativos, el personal de base de órgano jurisdiccional, en materia penal también, no se diga, tuvimos mucho tiempo en cursos de capacitación, y lo mismo se hizo en materia familiar, pero curiosamente cada materia tuvo experiencias diferentes. La materia civil mercantil fue nuestra precursora. Tiene una estructura de juzgado, no tiene el juez oral, tiene su personal, y ellos administran sus propios recursos, tienen su propia plantilla y atienden al justiciable de manera directa. En el caso de la materia familiar, ahí cambia un poco, porque los jueces se dedican más a la labor jurisdiccional y se crea una unidad de gestión judicial que tiene la carga administrativa. Y en materia penal, pues ahí se hizo una situación diferente, porque el juez tiene el mínimo de personal, tenemos un pool de jueces que se organizan, y el juez de control nunca va a ser el juez de juicio. Hay cierta interdependencia, pero mucha autonomía entre una audiencia ante el juez de control y una audiencia de juicio. Hay separaciones procesales, pero en todas ellas se dieron cursos de capacitación en el Instituto de Estudios Judiciales, con el apoyo incluso de expertos a nivel internacional. Recibimos apoyo de Estados Unidos en capacitación directa. Estamos siendo todavía hasta la fecha en un intercambio con Puerto Rico para que nuestros jueces y magistrados se capaciten en la oralidad todos los días, en un programa permanente, y las promociones, los ascensos, tanto de secretarios como de jueces, pues uno de los requisitos curriculares es que tengan los cursos adecuados para este cambio.
Pues nos está quedando muy claro todo, doctor Andrés Linares Carranza. ¿Qué le parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Pues esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que llega a ustedes aquí en ABC Radio 760 de AM, gracias desde luego a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Estamos conduciendo su servidora Rosalía Buaón y Lino Calderón, y platicando con el doctor Andrés Linares Carranza, que es consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de la Ciudad de México. Y ahora me gustaría preguntarle, de acuerdo con su experiencia, ¿en qué etapa de la implementación de la orabilidad se puede decir que estamos?
Es una pregunta muy interesante, y yo creo que va a variar porque pues la densidad poblacional, los problemas que estamos enfrentando, pero yo considero que en la Ciudad de México, por lo que hace a la oralidad civil y familiar, estamos alcanzando un 40% proporcionalmente hablando. Tenemos menos jueces orales que los jueces de proceso escrito, pero el rendimiento de un proceso oral es mayor que el proceso escrito. Pero también tenemos que contemplar que la transición del proceso escrito a la oralidad debe llevar mucho tiempo, porque los juicios que están en proceso tradicional deben concluir. Entonces, yo creo que, pues, estamos hablando de 7 años, hemos avanzado un 40%. Si las plataformas y los medios electrónicos nos ayudan, calculo yo, y es un cálculo personal, que en unos 10 años podríamos estar hablando de una situación óptima. Sin embargo, no creo que se hayan extinguido los procesos escritos. En el tema que nos ocupa, que es materia civil y mercantil, vamos muy bien, estamos trabajando en la norma regulatoria, estamos haciendo un proyecto, un programa más que proyecto, un programa para agilizar aún más la atención al público, a los justiciables. En materia penal no se diga, lo que será materia de otro programa, pero en materia familiar, pues tenemos un tema que está incluido en la materia familiar, que son los juicios hereditarios, que tienen una naturaleza particular, y que ahí el reto es poder instaurar oralidad para que los juicios hereditarios también tengan que terminar rápido y que entonces sí tengamos un proyecto de transformar toda la justicia familiar en oralidad, que es la meta que se establece en el Poder Judicial, que a mediano plazo toda la justicia en el México sea a través de un proceso oral.
Doctor Andrés Linares, ¿qué hace falta para mejorar la regulación?
Yo creo que en principio el tiempo para organizar los programas, mayores recursos financieros. Creo que el país está pasando una situación muy difícil y bueno, nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia ha echado mano de todos los recursos que tenemos, optimizarlos, tener programas permanentes de capacitación de los recursos con los que se cuentan, mejorarlos, la capacitación permanente del personal, la atención humanizada hacia los justiciables. Y yo creo que los factores más importantes que necesitamos es mayores recursos financieros y el tiempo suficiente para lograr esta transición.
Doctor Andrés Linares, ¿cree que la oralidad le dé mayor humanidad al proceso jurídico al tener mejor contacto con los involucrados?
Definitivo. Definitivo, yo creo que en la materia judicial la autoridad debe de ganarse, no imponerse. El hecho que el justiciable le vea rostro al juez, lo escuche de viva voz, que su abogado sea un interlocutor inmediato y no mediato cuando va al juez. Cuando va al juzgado, el abogado ve, interpreta, regresa, se entrevista con su cliente, y yo creo que es un defecto de comunicación general, no es mala fe, pero entre lo que yo digo y lo que yo veo hay cierta diferencia. En cambio, en el proceso oral, los justiciables están frente al juez, están presentes en los actos procesales, pueden hablar directamente con el juzgador, de acuerdo con las normas, pero también se pueden hablar entre ellos. Eso que es típico en materia penal, que es un careo, pues este careo se da en cada audiencia oral, porque el actor y el demandado están uno al lado del otro, pero los dos frente al juez. Entonces, vaya que sí le va a dar un sentido de humanidad a la impartición de justicia.
Doctor Andrés Linares Carranza, ahora que estamos en semáforo verde, ¿qué cosas han regresado a la normalidad y qué cosas hacen falta por normalizarse?
Bien, la impartición de justicia en la Ciudad de México es una labor titánica. Somos el segundo, si no es que el primer tribunal superior de justicia del pueblo común en América Latina más grande, nos iguala o estamos en el mismo número que Brasilia. Entonces, nosotros atendemos, por ejemplo, en materia familiar, cerca de 10.000 usuarios diarios. Entonces, el presidente y el consejo ha considerado que aun cuando oficialmente tenemos semáforo verde, creemos que para evitar algún riesgo, nuestra contingencia sigue en operación. Esto es, seguimos trabajando un día a puerta cerrada, un día a puerta abierta, y tenemos que mantener todavía medidas como sana distancia, el uso de cubrebocas, evitar la afluencia, y precisamente una de las actividades que nos da esta contingencia es el haber digitalizado los juzgados, el poder dar la notificación a través de medios electrónicos. Esto también disminuye el riesgo. Consideramos que este factor epidemiológico sí fue un parteaguas en la Ciudad de México, también para el Poder Judicial, pero no podemos bajar la guardia hasta que esto no esté 100% garantizado.
Claro. Doctor Andrés Linares Carranza, ¿algo más que quiera usted comentarnos que sienta que no le he preguntado y que es importante que conozcan nuestros radioescuchas?
Pues primero que la impartición de justicia se da desde el seno personal, desde el seno familiar. Creo que primero deben tener confianza en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Trabajamos para ustedes, en beneficio de ustedes, pero que normalmente los conflictos son porque se sostienen pretensiones encontradas. Yo invito al público que además de nuestros juicios orales visiten el Centro de Justicia Alternativa, los medios alternos de solución de conflictos como es la mediación y la conciliación, es otra oportunidad para resolver conflictos, vivir en paz. Y la mejor forma de no acudir a tribunales es que nosotros mismos resolvamos nuestros problemas. Gracias por esta oportunidad de estar con el auditorio.
Un último comentario le quiere hacer Lino Calderón, por favor.
Oiga, licenciado, disculpe, en estos juicios orales, usted como ha visto el sistema, vamos a decir, cada uno de los casos, ¿en qué tiempo se han reducido su solución o su resolución?
En proporción, yo creo que es el 80%, porque tenemos juicios orales que pueden terminar en 2-3 meses y a veces menos tiempo.
Muchas gracias.
Doctor Andrés Linares Carranza, pues no nos resta más que agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Nos ha quedado muy claro lo que realizan ustedes en la judicatura de nuestra Ciudad de México. Y pues un saludo al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Rafael Guerra Álvarez, y nuestro agradecimiento porque nos permite conocer el lado humano de la justicia en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Muchísimas gracias, señor.
Gracias a ustedes y también reciban un saludo muy afectuoso del señor presidente, el magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez.
Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues desde luego agradecemos a el Departamento de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia, Medli, que nos hace favor de permitirnos platicar con los invitados. Y aquí en ABC Radio, gracias a Milton Partida, gracias a David Rosas y desde luego al director Juan Carlos Flores Aquino. Isabel Hernández, muchas gracias. A Eduardo Aguilar, Lino Calderón, pues nos vemos mañana aquí en...
Del pasado al futuro.
Del pasado al futuro. A las 8 de la noche, como siempre. Y estén pendientes de lo que aparece en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Ahora, ¿de qué va a hablar?
Estamos viendo lo de la reorganización política del país y cómo ya quedó, pero ya están apenas... Todavía falta el proceso electoral, todavía no termina. Y todavía estamos viendo cómo van a quedar las cosas en muchos de los municipios y los distritos, porque hay impugnaciones todavía de diversos partidos políticos.
Bien, pues
en la pasada elección
vamos a estar muy pendientes, y desde luego también de la revista Valija Diplomática. Y mañana no se les olvide, a las 8 de la noche aquí en ABC Radio 760 de AM, del pasado al futuro.
Exacto.
Hasta mañana, amigos.
La voz judicial, el lado humano de la justicia.